WTN, la radio católica mundial.
Estoy de acuerdo, Dios, en que tú me formes y me transformes como tú quieras. Estoy de acuerdo en que tu voluntad se cristalice en mi vida. Yo empecé a ver un poquito y un poquito más y un poquito más. No hay límites para el que tiene fe.
Bienvenidos a su programa Ojos de Fe, conducido por la psicóloga Sandy Caldera. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
Soy la psicóloga Sandy Caldera, estamos aquí completamente en vivo para EWTN, Radio Católica Mundial. Sandy Caldera con ustedes, muchísimas gracias por sintonizar esta estación tan increíble, tan maravillosa. Y a todas las radios repetidoras, muchas, muchas gracias. A toda la gente hermosa que nos sintoniza por medio de nuestras redes sociales, muchas gracias. Les pedimos que por favor nos apoyen compartiendo nuestro contenido. El día de hoy voy a hablar de cuidado con los influenciadores e influencias. Fíjate que estoy viendo una premisa, algo muy grave de un tiempo para acá. No tiene mucho, o sea, tiene yo creo que un par de semanas que a lo menos yo como psicóloga le estoy poniendo particular atención a esta situación de vida. ¿Por qué? Fíjense que con mucha tristeza y con mucho desatino y desasosiego, me doy cuenta de que nuestros muchachos, nuestras muchachas, están teniendo mucha dificultad. ¿En qué? ¿O por qué? ¿O cuál es la situación de vida, no? Están siguiendo modas. Modas que desafortunadamente son implementadas por personas que están exactamente igual o hasta peor que ellos. Y esta es una situación que como papás nos inquieta sobremanera, porque las cosas que les están enseñando o que les están inculcando obviamente no son las mejores, ¿no? Obviamente no son las más adecuadas. Por ejemplo, o sea, a mí me irrita mucho escuchar o ver gente que se considera influenciadores de alto rango o de alto nivel. Estoy hablando de que tienen millones de seguidores. Fíjate lo que estamos diciendo, seguidores. Porque a ninguno de nuestros hijos, o incluso a nosotros mismos, O sea, porque no vayamos a decir que nada más los muchachos, o sea, nosotros también seguimos personas. Pero el convertirte en un follower de alguien, en un seguidor de alguien, hace que de cierta forma te influya su ideología, te influya su forma de comportamiento, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de accionar, ¿no? Entonces, cuando vemos influenciadores de alto rango que son seguidos por niños, por adolescentes, hablar arbitrariamente de factores íntimos, para no decirlo como va, porque me van a censurar, o por ejemplo, utilizando lo que son cigarros o alcohol o drogas de otro tipo, de otra índole, y que los muchos ven como, wow, o sea, esta persona, o sea, es mi top, ¿no? Es lo máximo. Entonces, obvio, ese niño o esa niña va a querer ser como ese influenciador. ¿Y qué está pasando ahorita? Fíjate que hay un trastorno psicológico que se está convirtiendo en trastorno psiquiátrico ya, que se llama hibristofilia. Escucha, hibristofilia. ¿Qué es eso? Me atrae todo lo maluco, todo lo negativo, todo lo malandro, todo lo narco, todo lo manguera, todo lo feo, todo, no, o sea, todo lo que yo sé que está mal me súper atrae, me súper encanta, ¿no? ¿Por qué? Porque obvio es lo que en inglés le llaman el fear factor o la adrenalina en español. Entonces, tu papá te dice, no uses droga, y tú sientes como que te dicen, sí, úsala, venga. Entonces, obviamente, te topas con que tu papá o tu mamá te dice, no usen drogas, pero el influenciador, que tiene millones de seguidores, te dice, sí, ¿por qué no? E incluso te narra todo el viaje. Ese es mi problema, fíjate, que yo en las canciones escucho cómo les explican lo que supuestamente se siente cuando ellos usan drogas o cuando ellos toman ciertas bebidas. El otro escuchaba un chavito, un muchachito menor de edad, hablando de bebidas alcohólicas en una de sus canciones. Y yo decía dentro de mí, o sea, ¿quién firma para que ese niño grabe esas cosas? ¿Y quién firma el contrato para que la gente mueva y promueva ese niño con ese tipo de contenidos? Pero déjate, lo peor del caso, ¿quién hace que ese niño se vuelva tan viral y tan famoso? Porque obviamente para que algo se vuelva viral últimamente es para pura gente con hibristofilia, o sea, gente que le atrae lo negativo. Si tú, por ejemplo, te pones a ver contenidos como el mío, vas a ver que se conectan, no sé, 40, 50 personas, a lo mucho, ¿no? 100. Lo más que hemos tenido son 300 en vivo. Pero métete a ver, por ejemplo, ¿no? Tutoriales de cómo hacer vape sin que tus papás se den cuenta. En serio, te reto. O tutoriales de cómo volverte bulímica. O cómo hacerte cutting, que es el cortarse con navajas de rasurar, que ahorita te voy a explicar, con navajas de sacapuntas, con lápices puntiagudos, con tijeritas para sacar cejas. O sea, si tú te metes a ver todo ese contenido, tiene miles de reproducciones, millones, sin contar el humor negro. O sea, burlarte de una persona frágil o hacer mofa de una persona que tiene alguna situación de vida. Yo quisiera que hiciéramos una pausa, porque voy a arrancar con la oración del día y quisiera que tú, junto conmigo, levantaras la voz al cielo, a Dios. Y si usted no cree en Dios, pues al universo, pero como usted quiera, pero yo sí creo en Dios y creo que tenemos que levantar la voz a Dios porque de verdad que estamos en un problema tremendo. Y escuche, los psicólogos estamos alarmados. No sé si todos, pero yo sí. La cantidad de intentos de suicidio que yo, Sandy Caldera, estoy viendo ahorita es récord en mi tiempo de psicóloga. Yo tengo, voy a cumplir 21 años de psicóloga en febrero del año próximo. Y la verdad es que yo no he visto tanto intento de suicidio en todos esos años como lo he visto ahorita. Y los papás luego vienen y me dicen, es que esta generación de cristal, Sandy, es que lo que pasa es que no quieren sentir nada, no quieren hacer nada, no quieren esto, no quieren aquello. Sí, pero en lo que son peras o son manzanas, los hospitales de salud mental los tenemos colapsados. Las instituciones donde tienen las 72 horas de contención están colapsadas. Los grupos de contenciones de intervención en crisis, las líneas telefónicas de intervención en crisis están colapsados. Y lo peor del caso es que los psicólogos privados somos acusados muchísimo de es que este lo que quieres vender terapia. Mira, te lo prometo. O sea, yo daría la vida porque nuestros hijos no estuvieran expuestos a esta situación tan ridícula. Hoy voy a hablar del ciberacoso. Hoy voy a hablar de cómo las extorsionan y los extorsionan por el sexting y por las fotos que ellas llegan a enviarle al noviecito, ¿no? A la noviecita. Y que después eso anda circulando por todo internet porque, ¿qué cree? Una vez que usted sube una foto a internet, un video a internet, ya no es suyo. Ya es propiedad de la red. Ya usted ya no es nada propietario de esa foto. Ya puede andar por todos lados, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo les decimos las cosas a los muchachos. ¿Por qué? Porque tu contenido, o sea, lo que tú le dices al chico, no es atractivo. Lo que yo le digo no es atractivo. Y luego súmenle que ustedes no me ayudan, papá. Por ejemplo, yo trabajo muchísimo con niños y jóvenes, muchísimo. Pero los papás lo que hacen conmigo es, te voy a llevar con Sandy, ¿no? Así como, uy, pues así no me ayudas, o sea, literalmente, yo no soy un ser como que muy regañona que digamos, la verdad es que no, porque trato de llegar hasta la raíz, hasta abajo, ¿por qué está usando eso? ¿Qué está pasando? Porque déjeme decirle que la etapa de prueba de drogas ahorita ha bajado el umbral. Ahorita los chicos están probando la primera droga, que puede ser la nicotina, el tabaco o la marihuana, a los 9 años. O sea, antes era entre los 12, los 15. No, ahorita empiezan a probar desde los 9 años. La pornografía la están probando desde los 5 años. ¿Por qué? Porque la niñera es la tablet, la niñera es el celular. Y tú y yo estamos bien a gusto creyendo que nuestros hijos están bien tranquilitos, bien en paz, ¿verdad? Pero resulta que, ¿por qué? Porque están viendo contenidos que no valen la pena. ¿Y dónde se cuelan esos contenidos? Hasta en las caricaturas. Usted voltea y ve el muñequito de caricatura y dice, ah, pues mi hijo está viendo aquí su caricatura. Está muy en paz, está a gusto, ¿no? Pero resulta que, tristemente, en lo que usted piensa que su niño o su niña está viendo una caricatura, realmente lo que le está pasando es que le están colando contenido negativo. Y así le están provocando la hibristofilia, o sea, que le atraiga todo lo malo. Que la chica crea que una persona que la va a amar le tiene que cantar a partes de su cuerpo y no a ella. Que la chica o el chico crea que vivir en poliamor, que esa es una moda ridícula y absurda que están haciendo tremendamente, donde lastiman el núcleo de familia, pues, donde todos contra todos, la monogamia no es cierto, las cosas que son tradicionales no existen, y, perdón, pero también las cosas radicales, como la mujer no debe ser una mujer que cuide su cuerpo, ella puede estar con cuanto hombre se le antoje, y también el hombre puede hacer eso, entonces estamos promoviendo antivalores, no valores. Y lo malo, te repito, es que como son influenciadores tan bonitos, tan perfectos en su forma de verse y de vestirse, que atraen muchísimo a los muchachos. Ahorita voy a hablar también de cómo eso, justamente de la perfección en redes sociales, está trayéndonos un problema tremendo. ¿Cuál es? Que no me gusta cómo me veo. Que si tengo una nariz fea, me quiero morir. Que si tengo unas manos horribles, me quiero morir. Que si estoy gorda, me quiero morir. Que si estoy flaca, me quiero morir. Que si mi cabello es chino y no me lo puedo alaciar, me quiero morir. O sea, por todo me quiero morir. Y entonces, ahí es donde tú como papá dices, bueno, entonces, ¿qué hago, no? Obviamente, aquí es donde yo hago un llamado de conciencia. Porque muchos papás lo que están haciendo es supuestamente armar un búnker y meterse dentro de una burbujita y decir, aquí mi familia y yo estamos blindados, protegidos. Así que mira, por mí que el mundo ruede. No, señor. No, señora. Aunque usted tenga a sus hijos en homeschooling, y tenga una vida tradicional, o que viva como yo quiero vivir, que es el slow life, no la vida lenta, aunque sea así, de todas maneras, no es que usted ya está salvo y que su familia está salvo, ¿eh? O sea, no es así. No es así. En esto nadie está safe, nadie está safo, nadie puede decir, ah, yo ya me libré. No. O sea, en esto hay cosas que verdaderamente tenemos que empezar a voltear a ver. Pero ahora sí quiero hacer la pausa contigo, donde estés. Quiero pedirte que por favor abras el corazón. Que por favor le pongas pausa a todo el estrés que traes, a todas las maquinaciones negativas que traes, a todas las cosas feas que estás pensando, a todo el coraje, a todas las cosas que de pronto tú solito te estás metiendo en tu cabeza y que además no están ayudando a que ayudes a tus hijos. Vamos pues, en este instante, despacito, así como vas. Vamos a pedir por estos jóvenes que se les está rompiendo el corazón en pedacitos. ¿Y todo por qué? Porque a raíz de que nosotros como padres no defendemos nuestras casas, se ha venido gestando y gestionando una falta de amor. Y y además un problema psicológico tremendo. Ya no les atrae lo bueno, les atrae lo malo, les atrae lo triste, les atrae lo oscuro. Vamos a platicarle a Dios de nuestra juventud por medio de la oración del día. Ahí donde estás, si vas manejando, no cierres tus ojitos, obviamente, pero sí, inhala y exhala. Inhala y exhala. Si estás en casita, cierra tus ojos, pon tus manos sobre tus piernas, pon tus pies sobre el piso y siente. Pon total y plena atención en este momento, aquí donde estamos. Y ábrelo, abre tu corazón a Dios. Y dile, perdóname Dios por el tiempo que he perdido en no cuidar, en no proteger, en no poner en primer plano esta juventud. Perdóname porque, por quererme sentir yo libre, he dejado que mi hijo sea educado por redes sociales. Perdóname porque a lo largo de este tiempo permití que personas no gratas entraran en mi vida y en mi casa. Perdóname porque a lo largo de este tiempo he puesto atención en donde no tenía que ponerla. Ayúdame a regresar mi casa, mi vida, al orden propuesto por ti. Ayúdame a traer a mis hijos de regreso a casa. Ayúdame a poner todo en su lugar. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Soy tu psicóloga Sandy Caldera. Ay, 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 ok. A ver, primero que nada, ¿qué está pasando y quién es un influenciador o un influencer? Tristemente, a todos aquellos que tienen más de 10,000 seguidores en redes sociales, se les considera influencers. Ahora, si bien es cierto, hay influencers de diferentes rangos o de diferentes niveles, ¿no? Están los de, o sea, millones y billones, que son los artistas, que son las personas que de pronto, pues, lanzan una canción y aquello se hace boom y entonces eso ya se vuelve brutalmente grande, ¿no? Y quiero que notes últimamente cuáles canciones, cuáles contenidos son los que se hacen boom o virales. ¿Cuáles? Yo, por ejemplo, me considero, soy y quiero seguir siendo una mujer tradicional. O sea, a mí no me atrae en lo personal el tema de la libristofilia. O sea, para mí un hombre malo, una situación mala, una canción mala, un maltrato, o sea, que alguien me trate con malas palabras o que me diga cosas, a mí, Sandy Caldera, a mí no me atrae. O sea, a mí eso no, en lo más mínimo, o sea, Ivo, no, es algo que, la verdad, no. Y creo que estamos normalizando lo anormal. El otro día me decía una paciente, una muchachita de 16 años, con esta canción se me declaró mi novio, yo me quería literal, o sea, no lo podía creer. Era una de obscenidades, le hablaba de su cuerpo de una manera que yo decía, ¿estás en serio? O sea, de verdad, no le decía, me gusta tu manera de ser, me gusta que, no, era, con este pantalón te ves así, con esta cosa, era, o sea, yo de verdad, neta, yo decía, ¿qué les pasa, ¿no? O sea, que yo creo que si a mí un tipo me manda o me hubiera mandado en mis tiempos, lo mando, pero bien lejos, ¿sabes? O sea, porque es como, oye, pues aquí no es, ¿sabes cómo? O sea, no es así, pues. Pero el problema es que nuestras hijas están creyendo que esa es la manera de, escucha, amar. Y lo digo entre super comillas, amar. Los niveles de promiscuidad que se promueven en la tele son asquerosos, discúlpenme la palabra, pero son asquerosos. O sea, ahorita está con una, mañana está con otra, pasado con otra. Nadie te habla de toda la cantidad de enfermedades que hay. Y menos cuando son influenciadores como yo, que se supone que son influenciadores para el bien. Y digo se supone, porque ahorita muchos de ustedes quieren cambiarle. Ay, Sandy está hablando de cosas bien feas. No seas tarugo, ni cerrado. Tus hijos están en este mundo, aunque tú estés persinándote en la iglesia, mi rey. Tus hijos están creciendo junto a los hijos de los narcotraficantes y junto a los hijos de las personas que están viviendo el poliamor. Y que tú te vayas y te metas a la iglesia y te pegues en el pecho 3 veces, no hace que tu hijo sea diferente al hijo de esa otra persona, ¿eh? No. Entonces, a mí me brinca y me molesta y me irrita la gente que dice, mi hijo no, su hijo sí. ¿Cómo fregados no? Su hijo sí, ¿y qué cree? A lo mejor la mía también. Pero desde el primer instante que usted se cierre y diga, ay, es que mi hijo no, mi hijo sí. Desde ahí estamos mal. Porque, fíjate, un día me decía una mamá, ay, Sandy, es que, mira, mi hijo, miras qué padre, porque le atrae la música latina. Sí. Pero, por ejemplo, en la música latina, le dije, a ver, enséñame lo que tu hijo está escuchando. Y me lo manda, ¿no? Y de pronto dice, algo así como, que va al antro, ¿no? Y que lleva sus bolsitas de rosita lavada, ¿no? Literal, así lo dice, así tal cual. Y la señora, ay, pues es que, ¿sí sabe qué es eso, señora? Ay, pues no, Sandy, pues investiga. Rosita lavada es un polvo rosa que está matando chamacos. Pero que los influenciadores los ponen como, wow, porque es cara. ¿Sí? Porque supuestamente, no, bueno, es que no supuestamente, les dan eso a las muchachas y se ponen pero pilas para tener intimidad con ella y no intimidad buena, ¿eh? No. Entonces, usted dice, ay, pues es que mi hijo ni sale, pues eso también lo tiene que alertar. Eso también la tiene que alertar. Porque obviamente su hijo no sale, pero los hijos de los demás sí salen y conviven con el suyo y chatean con el suyo. Un día me tocó ir a mí a una secundaria, era una secundaria. Y estaba yo en aquel tiempo, era promotora de unas tarjetas, cuando de recién empezó todo ya lo de redes sociales más fuerte. Esas tarjetas eran un chip con el que podíamos proteger las computadoras para contenidos inadecuados. O sea, podíamos quitar que los niños vieran ese tipo de cosas, ¿no? Y todo vino, les voy a contar por qué. Cuando yo estaba chiquita, yo era fan de la película de La Bella Durmiente. A mí me encantaba esa película. Entonces, quise enseñarle esa película, pero la viejita, la película, la original, a mi hija, ¿no? Y en eso me sale La Bella Durmiente y La Sirenita interactuando juntas. Ay, Dios mío. Mi nena tenía, yo creo que en aquel tiempo, 4 años. Me meto al link, Madre Santa. Era un link donde estaban las princesitas, pero interactuando de una manera, o sea, terrible. Obviamente yo lo vi, inmediatamente me salí. Pero eso me hizo a mí despertar y decir, a ver, espérate. ¿Y si no hubiera sido yo? ¿Y si hubiera sido mi hija? Y el problema es que los chamacos dicen, ay, mamá, tú, no es cierto. Y hasta la, no tienes idea cómo detesto esa expresión de, la B. detesto, porque realmente sí está pasando y saben que está pasando, pero no les importa. ¿Por qué? Porque ya cayeron en la hibristofilia, se están acostumbrando a lo malo y entonces lo bueno lo ven como, digo, qué aburrido, qué flojera, qué mal, ay, ¿sabes? Entonces, obviamente ya están así como, ay, esta persona no. Entonces, a ver, cuando yo fui a esa secundaria, llevaba ese chip, porque te digo, a raíz de que yo dije, si mi hija ve esto, yo no quiero que sea víctima de eso, ¿no? Y les pregunté a los niños, niños, ¿eh? De 12, 11, 13 años. El más grande yo creo que debería tener unos 15, pero ya estaba grande, o sea, no era como... Y les dije, chicos, ¿cuántos de ustedes han visto contenido de adultos inapropiado? Lo pregunté tal cual como es, pero aquí estoy en una radio que me puede censurar. Entonces, les dije, ¿cuántos de ustedes han visto este tipo de contenidos? No les miento. El 70% del salón, niños y niñas, levantaron la mano. Levantaron la mano. Y lo peor del caso es que lo que usted no sabe, papá, lo que usted no sabe, mamá, es que es más fácil de que ellos entren a eso de lo que usted se imagina. Ejemplo. Su hijo le pide un juego de video para Navidad, ¿verdad? Así bien inocentemente, su hijo llega y le dice, mamá, todos mis amigos están jugando esto, todos, no hay excepciones, y yo me siento mal, yo no lo tengo. Entonces, nuestro chip de papás culpables, porque trabajamos mucho, ¿qué me dice? Cómpraselo. Porque pues para él trabajas, ¿no? Para ella trabajas. Entonces, cómpraselo. Ok, se lo compro. Pero resulta que en ese videojuego tú crees que tu niña, que tu niño está interactuando con personas tiernas, puras, santas y castas como él. ¿Pero qué crees? Del otro lado de la computadora o del videojuego o de la tablet o de hay un pederasta en potencia. Y esto no es broma. Yo lo viví, esta mamá me dio la oportunidad de dar testimonio en un evento. Esto yo lo viví, eso fue mi paciente. Un niño de 9 años. Este niño, totalmente lindo, empezó a tener cambios muy negativos y demás. De hecho, voy a traer a esta mamá en vivo si tengo oportunidad en estos días. Y la mamá, pues bien a gusto, porque obviamente el niño estaba metido en su cuarto, estaba descansando siempre, era un niño de 10, pero de repente como que empezó a faltar en la escuela y a fallar un poquito y demás. Entonces, resulta que un día a la mamá le llamó particularmente la atención porque le llamaba y le decía, fulanito de tal, ven a comer. ¡Ahí voy! Y ven a comer. ¡Ahí voy! Y en eso le dice, mijo, hice hot dogs, son tus favoritos, le enredé la salchicha así en tocino y no sé qué, vente a comer. Dice la mamá, en otro tiempo lo hubiera bajado rapidísimo, ¿eh? Pues la mamá como que su sexto sentido le dijo, y sube. Cuando esa mamá sube, encuentra a su criatura totalmente desnudo frente a la pantalla del videojuego. Y entonces la mamá obviamente se súper asusta y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo que? Es que estoy jugando con mi amiguito, mamá. A ver, espérame. ¿Qué amiguito? Pues es que es un juego de prendas, mamá. Es que mira, el que pierde se va quitando una prenda por una. Pero mi amigo nunca pierde. Total, por medio del chip que les platico, hicieron investigación. Incluso voy a traer a uno de los promotores, mi querido Eddie, si me estás viendo, te voy a llamar para que vengas. Esta persona hizo la investigación. Ese niño, escúchame, ese niño estaba siendo videograbado y estaba siendo extorsionado por un adulto, escúchame, de 65 años. O sea, un niño de 9 años estaba chateando con un adulto de 65 años. Y tú como mamá, así como que, ay, pues mira, está ahí bien a gusto. No sale. Yo bien feliz. No pasa nada. ¿No? Entonces, papás, algo tenemos que hacer. porque estas generaciones no son como nosotros. Yo ayer viví un choque de realidad impresionante. Yo soy mamá de un adolescente, ¿no? Y ahí ni le me voy porque ahorita me pongo a chillar, pero mi hija va a cumplir 16 años. Obviamente, por mucho, mi hija no es como yo, pero por muchísimo. Y ayer me dice, mamá, quiero manejar de nuestra casa a la casa de mi abuelita, que son como, ¿qué te gusta? O sea, son, no sé, 8 minutos. Y yo dije, oh, ok, iban mi sobrino David con nosotros y mi cuñada, que son adultos que manejan, entonces dije, bueno, pues va, ¿no? Y yo pensé, o sea, para mis adentros, yo dije, es que le va a dar miedo, o sea, literal, ya llevarme a mí ahí y todo. Claro que yo soy una mamá de que tú puedes y échale ganas y demás, y si no voy a decir algo bueno, me quedo callada. O sea, yo puedo ir así como que, pero, o sea, literalmente prefiero quedarme así como que, ok. La veo que se sube, le pregunta a su primo, oye, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago acá? Afortunadamente su primo es extremadamente tranquilo, entonces no la asustó, no nada. Pero aquella agarra el volante, o sea, literal, lo agarra, se prende el volante y se va a manejar. Se estacionó perfectamente. Y yo dije, ay, Dios mío. O sea, yo como que quería ver que mi niña todavía tenía como la ansia o el miedito, o, ¿sabes? O sea, como que yo quería sentir que mi hija me ocupaba, ¿no? Así como, ay. Y pues no, me di cuenta de que no. Pero, hey, o sea, así como eso, yo, Sandy Caldera, como psicóloga, dije, épale, aguas porque no le tiene miedo a nada, ¿eh? Aguas. Entonces, como que mi instinto me dijo, y cuidado porque es aventada, ¿no? Entonces, como que ahí es donde yo me activo y digo, ok. Hoy sale de viaje con su escuela y la verdad es que para mí es un tema, ¿eh? O sea, es un tema, es una cosa que literalmente yo quiero todavía, así tirarme a llorar amargamente. Literal, estoy así como, ay. Mi instinto de mamá me dice, no la sueltes. Mi yo de psicóloga me dice, no la eduques con miedos. ¿Qué se hace entonces? Puntos medios. Y es tan complicado dar esos puntos medios. Yo creo que tú no eres hijo hasta que eres padre. La verdad, o sea, es más, ahorita se lo estoy diciendo y me da rasquera en el cuerpo, ¿no? Porque es tan feo y tan difícil que tú, ay, les dije que iba a poner emocional, ups, que tú desde chiquitos, o sea, estás como cuidándonos como, o sea, como con todo, ¿no? O sea, como tú das la vida ya por ellos, ¿no? Es como a ti que te pase todo, a ti que te, y de pronto decir, te tengo que soltar. Eso es muy complicado. Muy complicado. ¿Y saben por qué? Más porque yo creo que nos aterroriza ver el mundo como está. Yo creo que quisiera como colarme, ¿no? Así en la maleta, meterme y no separarme de ahí. Pero a la misma vez dices, no puedo hacer eso. Y son ciclos que la vida te va orillando. Pero si tú como papá dices, no, mi hijo no está creciendo. No, mi hija no está evolucionando. No, a mi hija no. Cuidado. Porque te voy a decir qué pasa. Nuestras hijas, nuestros hijos, están creciendo normalizando cosas que para nosotros no eran normales. Ejemplo. ¿A qué edad tu hijo probó el café? Piénsalo. Yo me acuerdo que mi mamá cuando estaba chiquilla, no sé, tenía unos 3, 4 años, mi mamá se hacía su cafecito con leche y así como que medio escondía, le hace el probadito. Digo, ¿no? Pero era una probada. Los chamacos de ahorita te piden frappés con doble espresso, ¿sabes cómo? Desde chamaquitos, iba a decir morritos, desde chamaquitos, pues, ¿no? O sea, desde niños. Te están pidiendo ya los expresos con café y cosas que dices, ay, bueno, Sandy, es café. Sí, Pero estás hablando de algo que ya altera el sistema nervioso, ¿no? O por ejemplo, ponte a pensar, ¿a qué edad tú tuviste tu primer teléfono? Yo me acuerdo que yo estaba todo en la prepa y mi mamá, o sea, todavía me controlaba, ya sabes, aquí en México se usaba mucho que las tarjetas de $100 y que les rascabas y te daban saldo, ¿no? Entonces, mi teléfono, pues, si me acababa los $100 de saldo, pues ya no había. Y ahorita no. Es un celular que tiene puerta abierta y cuenta abierta para todo, ¿no? Para todo. Y lo fuerte o lo feo, me decía mi ex esposo, dice, qué fuerte que tanto tiempo hemos invertido y sobre todo tú me dices, en estar 24/7 con tu hija y de un de repente tienes que decirle buen viaje. Y, o sea, claro que te pega, o sea, creo que, oh, dices, no puede ser. O sea, claro que sí, no, yo estoy así como. Pero a la misma vez dices, ok, no me queda más que seguir educando tanto a mi hija como a la sociedad a medida de lo posible. Porque no puedo hacer más. Tantos papás que me dicen, yo los voy a esconder del mundo, no puedes. Y si puedes, no debes. No debes. Porque por eso nosotros, si crecimos con una gran herida, ¿cuál es? Que no estamos muy listos para el mundo tampoco, ¿no? O sea, que estamos como medio, no tenemos, o sea, calle o vida o barrio, como le quieras llamar, no tenemos, porque no crecimos así. Ya ni pensar que uno pudiera haber tenido un viaje a los 16 años, a los 15 años, no, claro que no, no esperas tejana a la tienda, ¿no? Entonces, ¿sabes lo que me preocupa mucho? Que estas generaciones también quieren madurar muy pronto. Me llamaba la atención, otro día fuimos a una tienda de maquillaje, ¿no? Y estaba una bebé de unos 7 años, yo creo. Y le decía a la empleada, es que ¿por qué me dices que está sold out? O sea, que está todo vendido. Y la empleada le decía, pero es que de todas maneras eso no es para tu edad. Y la niña, yo lo quiero. Y le decía, además es que yo lo quiero. Era retinol, o sea, era una enzima que usamos las mujeres de más de 30, ¿no? Y la mamá, ¿dónde lo puedo encontrar? Y yo de, ¿estás en serio? Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que las niñas y los niños se quieran brincar mucho las etapas. Muchísimo. ¿A qué edad tentativamente los niños empiezan a explorar la sexualidad? Si quieren dormir tranquilos, no les voy a decir, pero si realmente quieren activarse y saber la verdad de las cosas, es que hay niños de tercero y cuarto de primaria estableciendo prácticas sexuales. Y esta es una realidad que nos está sobrepasando. Pero no es la manera como lo quieren prevenir la correcta. O sea, la manera como lo quieren prevenir es, ay, pues hay que poner expendios de cosas para que se cuiden. A ver, no, espérame, espérame, espérame tantito, ¿no? O sea, es educar a tu hija, a tu hijo, como una persona tradicional. Ay, qué ridícula. Pues mira. Yo creo que hemos venido aquí para hacer un poquito levadura, sal, luz en este mundo. Pero tenemos que ser un híbrido. Tenemos que buscar cosas que les atraigan. Ayer, por ejemplo, me llevé a mi sobrina adolescente y a mi hija a un lugar donde pues ellas cocinan su comida, ¿no? Y les venden unos jugos así gigantes y los hielitos prenden. Entonces, aquellas estaban fascinadas, ¿no? Y me las llevé justamente para decirles, a ver, ahí en el viaje hay niños y niñas, a ver, ahí aguas porque en los cuartos puede haber cámaras, a ver, aguas porque tú te duermes y tus compañeras te pueden hacer cosas, a ver, trucha porque. Ay, entonces te sientes como, sí, la viejita que ya huele a, no sé, a neftalina, ¿cierto? Pero no es eso, es tu hijo, es tu hija. tú quisieras que nada le pegara en su corazón y en su alma. Y obviamente darías la vida porque así fuera. Y obviamente nosotros como padres no quisiéramos que nada les rompiera su alma y su corazón. Y obviamente también ellos nos ven como exagerados, nos ven como, ya pues, o sea, ya déjame hacer mi vida, mamá, ya déjame hacer mi vida, papá. Ay, qué enfadoso, papá, ay, qué enfadosa, mamá. Pero real y verdaderamente, ¿tú crees que tu hijo está para un mundo como el que estamos viviendo? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que el mundo en el que estamos viviendo está demasiado exacerbado en cuanto a lo que se refiere a antivalores, en cuanto a lo que se refiere a cosas que ponen en peligro a los muchachos y a las muchachas. Pero lo peor del caso es que ya ni siquiera ocupan salir. Ejemplo, hay algo que se llama body shaming ahorita, que es una cosa muy fuerte entre los muchachos, y es que la gente, vuelvo a los influenciadores, proyectan una imagen de perfección, porque tú en redes sociales vas a proyectar lo que te dé la gana. O sea, yo, por ejemplo, para mis redes sociales puedo proyectar lo que a mí me dé la gana. Yo no te voy a proyectar algo que yo no quiero que tú veas. Y como yo, todos, ¿no? O sea, literal. Porque eso te convierte en un alter ego, en un avatar. Tú eres un avatar, eres un alter ego. Y así como que tú en las redes sociales puedes hacer y ser quien tú quieras ser. Pero eso no quiere decir que realmente así eres. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Estas señoritas y estos jóvenes se proyectan, o sea, guapísimos. Nariz perfecta, cutis impresionante, cuerpo wow, o sea, el cabello impecable, la pestaña, las uñas, los ojos, los dientes, o sea, todo absolutamente así, en su sitio y en su lugar. Entonces, ¿qué pasa con nuestros hijos? Que cuando ellos voltean a verse al espejo, dicen, estoy horrible. Pero lo que nadie les dice, y que yo se los digo porque he estado en reuniones con este tipo de personas, es que hay una cantidad de luces, filtros. Claro, son bonitos, sí, pero no son como los ves. Todo lo que tú ves aquí, todo lo que tú ves aquí, puede ser ficción. Yo acá atrás de mí puedo poner un paisaje sin bronca, ¿eh? Y tú vas a decir, ¡ay, Sandy, está en Grecia! ¿Cuál? Estoy aquí sentada en una mesa, en una silla. Pero la gente pone lo que quiere en redes sociales. Y más ahorita, con algo, escuchen, que se llama inteligencia artificial. Eres capaz de crear un ser, pues. Entonces, o sea, nuestros hijos no saben eso. Y como no lo saben, entonces ellos van en busca de esa perfección. Perfección que también ha destruido matrimonios, que ha destruido noviazgos, que ha destruido familias, porque obviamente ese hombre o esa mujer se dedica más a ver Instagram, a ver TikTok, que a ver los ojos de su esposa o a ver los ojos de sus hijos, ¿no? Lo que no sabe es que lo que realmente está viendo es alguien que no existe, alguien que no es de carne y hueso, ¿sí? Pero es tan sencillo evadirte, huir de tu realidad. Es tan sencillo poder acostumbrarte a ver las cosas con esos lentes de, pues es que mi esposa está medio, ya no, pero la TikToker está buenísima, está guapísima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando yo llego a mi casa, escucha lo que voy a decir, ya no me basta lo que veo. Mis hijos me aburren porque no se ven como los de Pinterest. O sea, no se ven como los niños acá, acomodaditos, peinados y demás. Mi mujer, qué flojera. Porque aquella TikToker, aquella influencer, siempre se ríe y mi esposo está con cara de... Sí, pero lo que tú no sabes es que detrás de eso todo es mentira, es ficción. Es muy raro que un influenciador sea como realmente es. Y los que sí somos, no tenemos la viralización. ¿Por qué? Porque no convenimos. Porque no andamos chupando botas, ¿sabes? O sea, yo no me voy a bajar de, mis valores por, ay, me quiero hacer viral. A mí hacerme viral es algo que me vale un kilo de nada. Porque obviamente yo no estoy aquí por las cantidades de seguidores. Yo estoy aquí por la gente inteligente, espiritual y emocionalmente que quiere hacer las cosas bien. Porque, como te digo, mi hija está creciendo junto al tuyo. Entonces, yo quiero que los dos tengan un buen mundo. Y voy a hacer lo poquito o mucho que yo pueda desde aquí, desde mi trinchera. Pero eso no es conveniente. Por eso muchos de nuestros videos se caen, o los tumban, o los censuran, porque no convienen. ¿Para qué? Porque tú ves un video así y le cambias. ¿Por qué? Porque quieres que te hablen bonito. Todo va a estar bien. Tú nada más, haz lo que tengas. No, no, no. Todo va a estar bien. Una, si pides a Dios. Dos, si actúas bien, o sea, ponte las pilas. Y tres, si realmente te empapas de cómo están las cosas. Literal. Porque tristemente, el peor de los venenos para la familia es la negación. Yo tengo un esposo tan fiel. Ay, mi marido, mira, no me es infiel ni con el pensamiento, ¿ok? Ojalá. Pero luego me dice, ah, Sandy, es que fíjate que yo me voy a acostar y él no llega a la cama, ¿ok? Y ya después me hablan llorando, ay, Sandy, ¿qué crees que pasó? Resulta que me paré porque yo pensaba que él se quedaba leyendo la Biblia. Y entonces me paré y lo vi, que estaba viendo contenidos de adultos, pues claro. Porque tentaciones hay al por mayor. Y ahorita voy a cambiar de tema radical, déjeme acomodo, porque se me apasiona. Ok, acusamos a los chamacos, ¿no? De que, ay, que están metidos en redes sociales y que la ibristofilia y que les atrae todo esto. Pero si, hola, los adultos, mira, Ave María Purísima, literalmente. Yo veo la cantidad de personas que están adictas al celular y no tienes una idea cómo me da gracia. Tú me vas a decir, ay, pero si hola, tú te la vives en redes sociales, error, mito. Mito. La gran mayoría de nosotros que nos dedicamos a redes sociales, bueno, no, espérate. No la gran mayoría, muchos, porque no es cierto, no la gran mayoría, muchos sí lo disfrutan bien canijo, pero muchos de nosotros... Lo único que queremos cuando estamos en un fin de semana es aventar el celular donde no lo podamos agarrar. Porque no es como que, ay, todo, no sé qué padre, no, claro que no. Yo, por ejemplo, no tengo redes personales, o sea, no tengo un Facebook donde tú veas que, ay, yo voy a publicar aquí, voy a hacer, no, yo no tengo eso, yo tengo puros de trabajo, no. ¿Por qué? Porque no es algo que a mí me atrae. O sea, con todo respeto, yo tengo muy poquito tiempo en el día. Como para ver que la gente me diga, aquí preparándome un pozole verde lleno de cebolla, qué bendición, pero no me importa, ¿sabes cómo? O sea, no es lo que yo quiero saber de ti, pues, ¿sabes? Ese tiempo me lo puedo dedicar a mí, se lo puedo dedicar a mis hijos. O sea, y digo mis hijos porque tus hijos son los míos. Literal. Tus hijos son los míos. Mi hija es tu hija. Si vemos el mundo como hermanos, como de verdad deberíamos de ser, mis hijos son tus hijos. Mi hija es tu hija, porque a todos nos debe doler la juventud. Entonces, yo me dedico a crear cosas para mis hijos. Porque yo creo que cuando tú eres papá, un buen papá, una buena mamá, o lo intentas, eres papá de todos. Y te importan todos. Al menos a mí sí. Entonces, realmente eso que tú ves de que ay, Sandy hablando de que la adicción al celular y ella debe estar metida todo el día, claro que no, ¿eh? Y si estoy metida es porque estoy estudiando algo, pero realmente no es, o sea, no es lo que tú piensas, ¿no? No es. Entonces, tenemos que aterrizar, familia. Vivir en el aquí y en el ahora. Esa es una parte muy bonita que promueve la psicoterapia Gestalt. propuesta por el señor Fried Perls. Así se llama, Fried Perls. Y Laura Perls, también su esposa, promovían el aquí y el ahora. Porque las redes sociales, la televisión, los corridos, las novelas, las películas, el Netflix, lo que están haciendo es cortinas de humo. ¿Para qué? Para no poner atención en cosas como el crimen, el aborto, las drogas, las cosas que están dañando a nuestros, las ideologías de género, las cosas que están dañando a nuestros hijos. Me preguntan, ¿tú eres fan de las ideologías de género? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy una persona respetuosísima, pero justo por lo respetuoso que soy, creo en la tolerancia. ¿Qué es? Que si uno cree en la familia tradicional, también debe ser respetado, ¿eh? O sea, y no debemos hatear ni para acá ni para acá. Todos tenemos que ser como, dar ese amor. O sea, ese amor de verdad que es importante. No volvernos fóbicos. Eso es muy feo. Muy feo. Porque eso hace que no toquemos los temas con los niños. Hace que no. Aquí en esta casa eso no se habla. Eso no. Conocí una señora que decía, aquí en mi casa no se comen papitas ni se toma soda. Ok. Pero el chamaco se iba a la escuela y se tomaba su soda, su refresco, su gaseosa, como le llama usted. Y sus papitas, pues, se vienen encantado de la vida. Porque lo que más te prohíben es lo que tú más quieres. Entonces, si usted dice, ay, no, aquí eso no se habla, ¿de qué hablas? Claro que no, eso no. Entonces, si usted se pone en ese plan, sus hijos, sus niñas, van a hablar ¿de qué? De todo lo que no hablan en la casa. Incluso un día, fíjese, me tocó escuchar una mamá que decía, la maestra se tomó el tiempo de alterar la voz de mi hijo. Caray, señora, ¿cómo así? Mire, le puso a un video la voz como alterada, mi hijo diciendo groserías, y yo, a ver, me toca ver el video del chamaco moviendo los labios literal, así al mismo tiempo que hiciera groserías, una grosería larga, así enorme. Y yo decía, señora, es su hijo, o sea, sí la está diciendo, ¿no? Claro que sí. Pero el problema es que la negación en las familias nos lleva a eso. Entonces, señora, su marido sí es fiel, qué bueno, qué bendición. Pero Instagram le está ofreciendo una gran cantidad de formas de recrear su pupila, que cuando llega con usted, el señor ya viene cansado. Perdón que se lo diga, pero es que tengo que ser honesta con usted, señora. Entonces usted, cuando él se va, se queda con la pijama llena de manchas de espinacas y regresa, y entonces encuentra la pijama llena de manchas de acelgas, pues el señor va a decir no gracias, porque allá no. Allá está todo bien filtradito, bien chulo, bien precioso, de bonito y con luz. Y aparte baila, y luego canta y se ríe. Lo que él no sabe es que, pues sí, ¿verdad? O sea, ella no tiene las broncas que yo tengo, y ella no tiene todo lo que yo... ¡No! Y porque aparte ella muestra o él muestra lo que quiere, lo que le da la gana, y ya. Pero aún así, hay muchas separaciones por eso. Dos, no sé si usted sabía, señora, señor, pero es importante que usted sepa esto. La bendición más grande es cuidar su familia. Le mando un abrazo, cuídese. Sígame en redes sociales como Sandy Caldera y comparta nuestros contenidos. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.
Tal vez recuerdes cómo años atrás se acumulaban los sobres de pago en aquella canasta familiar. Por eso, la Madre Angélica exhortaba a mantener la donación de EWTN entre el pago de gas y electricidad. Aunque los tiempos han cambiado y ya no usamos sobres para pagar las cuentas, esta obra sigue en pie gracias a tu generosidad. En EWTN y Radio Católica Mundial queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo dando vida a este apostolado y recordarte que hoy más que nunca contamos contigo. Para donaciones, ewtn.com/donaciones o 1-800-447-3986.